Bueno, vamos a recibir ahora nuestra próxima invitada, porque bueno, como hemos dicho, para quienes nos escuchan, sobre todo desde otros países, esta es una semana, un mes muy, muy especial aquí en la Argentina, porque se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico, militar, empresarial, eclesiástico, genocida que instauró el Estado terrorista y el plan de exterminio, secuestro, tortura, desaparición forzada, bueno, y todas las atrocidades que los militares hicieron para disciplinarnos, intentar disciplinarnos y desarrollar el plan económico de la clase dominante, de la oligarquía, que hoy tiene su continuidad en Milei, ¿no? Eso hablábamos con Telma cuando hablábamos de lo que fue la marcha, la majestuosidad de esa marcha, de la memoria que tiene el pueblo argentino. Pero también esa no sucedió solo en la Argentina. Hubo golpes militares bajo las doctrinas de la seguridad nacional, realizados por las jerarquías militares entrenadas en las escuelas de las Américas por parte de Estados Unidos, ¿no? La CIA, el Departamento de Estado, todo Estados Unidos comandando estos golpes militares que además coordinaron en determinado momento con la llamada Operación Cóndor. Y por eso vamos ahora a tener nuestra entrevista con una amiga, una compañera, una referente. Ya la hemos entrevistado aquí en Diálogo Internacional, hemos tenido el gusto, el placer, el honor de hablar con ella. Nos referimos a Estela Caloni. Ella, muchos, todas la conocen, es periodista, es escritora, es militante. Bueno, de hecho, en la dictadura perseguida tuvo que exiliarse, como tantos miles de argentinas y argentinos. Fue recibida por la generosidad de México, exiliada en esa última dictadura genocida cívico-militar. Y bueno, para hablar de todo esto y algo más, entonces, Telma Luzzani, Paula Klatchko, te saludamos, querida Estela Caloni, ¿cómo estás?
Bueno, yo también la saludo. ¿Cómo estoy? Estamos aquí viviendo un momento muy difícil, pero como siempre yo sostengo la esperanza. Hay muchos signos esperanzadores detrás del horror. Y bueno, creo que es un momento de hablar. Es el momento de la verdad, de una verdad sin ambigüedades. Creo que estamos en ese momento histórico. Uh-huh. Y tenemos que atenernos a esta situación. Me pareció la marcha una maravilla, porque creo que es la más grande, uh-huh, de acuerdo a todo lo que se registró en el interior del país de los últimos años. Y saben que, si puedo decirles una cosa cortita nada más, de lo que me pareció extraordinario, que el movimiento de los derechos humanos en Argentina haya establecido esas consignas básicas de la memoria: la verdad, la justicia, no a la impunidad, la recuperación de identidad, que han marcado la historia de los últimos años y que nos colocó a partir de esa vanguardia de ángeles que fueron las madres de Plaza de Mayo, que fueron la vanguardia de todo esto, que nos colocó en el mundo, en un primer plano en el mundo, en lo que hemos resistido, trabajado el tema de los derechos humanos. Y estas consignas, curiosamente, hoy que tenemos otras vanguardias, no del mismo estilo de las madres, salvando las diferencias que hay, pero resulta que hoy los jubilados y discapacitados se convirtieron en una nueva vanguardia con sus rondas, como hacían las plazas de Mayo. Y hoy, para enfrentar este proyecto de recolonización, que también fue parte de lo que fue la doctrina de seguridad nacional en otro tiempo, para enfrentar este proyecto de recolonización de nuestra América, ¿qué tenemos que tener, Claudia, Telma? Memoria histórica, justicia, y vamos a analizar lo que nos falta en este país precisamente, recuperar la identidad de nosotros como argentinos, recuperar la conciencia, recuperar todos los elementos del Estado que se están destruyendo de una manera feroz en muy poco tiempo. Es decir, que los derechos humanos nos vuelven a marcar a nosotros las consignas con las que podemos resistir al colonialismo. Uh-huh. Al colonialismo que se viene sobre nosotros y de lo que hay que hablar ahora, porque no podemos seguir diciendo como si nosotros fuéramos ausentes, el gobierno de Milei. No gobierna Nicolás, Nicolás
Javier.
Milei, Javier Milei. Esto, yo hablando con los actores el otro día por la película Crónicas de una fuga, en el sindicato de actores, yo decía, planteemos un escenario teatral donde hay un telón detrás del cual hay titiriteros y hay un títere que se maneja desde atrás. Bueno, esta es la hora de que empecemos a decir quiénes están detrás del telón del títere, porque si no vamos a seguir confundiéndonos, como en algunos aspectos en el tema de las dictaduras también hay algunos en este último, en estos últimos días, cuando yo miraba las informaciones, no sé si les pasó a ustedes, que hubo mucha gente equivocada de fecha, equivocada de cosa, que se les llama las dictaduras, bueno, la dictadura del Cóndor, porque establecieron, pero los muertos de estas dictaduras, que como usted, vos decías antes, no solo estuvieron en Argentina, sino que en un momento, en ese momento histórico, habían logrado sembrar las dictaduras de seguridad nacional en todo el sur de América Latina por primera vez en la historia, además de las dictaduras que ya estaban y de las dictaduras que estaban siendo combatidas en Centroamérica desde tantos años atrás o en Colombia. Entonces, tenemos muchos, acá 30.000 desaparecidos, tenemos que recordar también entonces, para ubicarnos en esta necesidad de estar juntos en los reclamos y en la justicia, 90.000 desaparecidos en Guatemala, un país que entonces tenía 7 millones de habitantes, 90.000 desaparecidos. Tremendo. Comisiones de Verdad y Justicia del Mundo han comprobado esto, y los casi 800.000 entre desaparecidos en Colombia, que es un tema que nunca tratamos, porque el paramilitarismo colombiano, las supuestas democracias falsas, ¿desde cuándo hemos visto encontrar tumbas de 2.000 desaparecidos en medio de la selva? Seguimos reclamando. Es decir, para que tengamos conciencia de que necesitamos otra vez recurrir a una unidad continental para la resistencia para este nuevo periodo histórico.
Así es. Y Estela, bueno, vos recién dijiste algo tan importante vinculando aquella historia tan trágica de la última y de las anteriores también, pero especialmente de la última dictadura cívico-militar en Argentina y en otros países, vinculándola al títere que actualmente nos gobierna, al servicio de los mismos intereses, dijiste, hay que ver quiénes están atrás. Bueno, te pregunto, ¿están atrás los mismos que estaban atrás de esas dictaduras genocidas? ¿Son los mismos que están hoy atrás de Milei, de Noboa, de otros, de Kast?
Sí, sí, lo que pasa es que ahora, y a mí me parece muy bien atenerme a los estudios que ha hecho Claudio Katz acá, sobre este tema, de que no hemos estado trabajando muy directamente para qué es el imperialismo hoy, dónde está la sede imperial hoy, porque nosotros, bueno, sabemos que en Estados Unidos, tenemos toda la documentación, la tenemos en mano de nosotros para demostrar quién lo hizo. Además, lo decía Henry Kissinger abiertamente, lo decían todos abiertamente, bueno, ahí estamos. Desde la dictadura en Chile, de Chile, donde en realidad se concentró todo lo que iba a ser después esto que fue la Operación Cóndor. Entonces, tenemos que tener precisado que en este momento aparece algo que está prohibido en este país decir en este momento, el término concreto de una de las doctrinas coloniales imperiales más duras del mundo, que son resistidas por las propias comunidades judías en América Latina y dentro de Israel, que es el sionismo fundamentalista totalmente, que se está aplicando. Y que ahora, a medida que pasa el tiempo, vamos descubriendo que se habían provisto tantas armas, y el caso colombiano te lo demuestra, que toda la creación del paramilitarismo que propuso, para lo cual pidió armas y asesoría, lamentablemente Israel El pueblo israelí, no con muchos sectores del pueblo israelí no conocen siquiera lo que ha significado esta presencia de armas y paramilitarismo en la región. Y entonces estamos nosotros viendo un momento donde todo esto se está abriendo públicamente y no lo podemos equivocar, porque no podemos permitirnos a nosotros mismos que te despidan periodistas o te persigan personas porque hablan de un genocidio, que la Corte Penal Internacional, más las Naciones Unidas, más un montón de organismos del mundo, han descrito como un genocidio lo que está pasando en Gaza. Entonces, si nosotros seguimos con las ambigüedades de no decir y no poder decir, bueno, este es el momento de decir lo que duele, lo que está pasando. Este es el momento de decir y de escribir cómo se vive en la Argentina el tema de la guerra con Irán. ¿Cómo se vive? En Argentina nadie ha dicho quién es la víctima y cuáles son los victimarios, quién se defiende y quién agrede y ofende, diríamos, para decir quién se defiende. Entonces, si partimos de que ni sabemos, yo te pregunto, les pregunto a las dos, ¿cuánta gente sabe qué es Irán? ¿Qué país es Irán? 93 millones de habitantes, ¿verdad? Con un territorio casi alcanzando lo que es el territorio argentino, puesto en un lugar estratégico para las nuevas ambiciones del imperialismo de este periodo histórico, puesto en un lugar estratégico por el cual necesitan desaparecerlo. Bueno, toda esta historia pareciera que nadie sabe, y quién sabe de la cultura milenaria persa. Todos te dicen un país árabe, son persas, y esa es una de las culturas milenarias más importantes que sobreviven. Y entre las cosas que culturalmente tienen, desde que cayó el derrocaron al rey a Reza Pahlavi, al Shah, nunca en la historia hay un registro que Irán haya atacado a otro país.
Claro.
Entonces, pues, ¿cómo borramos las mentiras? Y aquí creo que nosotros tenemos un papel muy importante, porque están haciendo ustedes un periodismo serio, con muchos datos serios, con muchas entrevistas serias, que es ver qué está pasando con los medios de comunicación, porque no se puede sostener más que violemos el derecho de los pueblos a una información veraz, que es ese registro que tiene como la ética periodista. Es decir, la UNESCO estableció que tenemos en los pueblos del mundo tienen derecho a una información veraz. Si no es veraz, no es periodismo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nosotros a los que publicitan la guerra, a los que arman la guerra? Y cuando estudiamos la dictadura militar argentina, ¿quién está detrás para llegar a darnos un golpe? ¿Cómo se desinforma primero? Para lograr ahora que se esté desmantelando el Estado Nacional, que mientras estamos discutiendo, mientras estamos viendo esta maravillosa presencia en las calles, que por supuesto fue también no solo un reclamo por el pasado, sino un reclamo por el presente, el que hubo en las calles ahora. Y esa presencia de los jóvenes tan importante, pero yo siento que en este momento nosotros estamos viviendo otro momento histórico que requiere precisamente del conocimiento preciso de lo que es la información y lo que no es información, y lo que es un crimen de lesa humanidad, porque yo no sé si te acordaste, Elma, cuando se juzgó en ese tribunal sobre Ruanda, no solo a los militares que intervinieron en esa guerra terrible que fue Ruanda con la pérdida de 1 millón de vidas, que se hizo un tribunal en Canadá que se juzgó tanto a los militares que intervinieron y a los militares franceses y de otros países que intervinieron para que esa guerra fuera presente para apoderarse de ese territorio. Se puso en el mismo castigo que se impuso, que después no se llevó no se realizó, se empezó a destruir, pero que nos quedó como esencia en el mundo. Kofi Annan estaba en ese momento ahí, el ex secretario de Naciones Unidas, que determinaron que los directores de los medios que se prestaron para mentir, para que esa guerra pudiera producirse, o para encubrir los atentados de falsa bandera que a veces se realizan para encubrir la entrada en una guerra, tenían que tener el mismo castigo que los que mataron, tenían que tener el mismo castigo que los paramilitares y los militares que actuaron entonces. Bueno, entonces, fíjense ustedes que son un periodismo cómplice, es cómplice de crímenes de lesa humanidad también. Uh-huh, eso totalmente. Tenemos que entenderlo. Hoy tenemos que entenderlo.
Estela, Telma, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, justamente un poco por el momento en que vive América Latina, porque sabemos que la situación de Estados Unidos es, Estados Unidos se siente en peligro y está ferozmente atacando nuestra región, secuestrando a un presidente, amenazando a Cuba de una manera también, en una suerte de genocidio, intentando una suerte de genocidio, con alianzas como desgraciadamente la de nuestro presidente, que permite cualquier cosa, bueno, en general a través del escudo de las Américas o a través de otros organismos, lo que me parece está intentando en este momento Estados Unidos es volcar todavía aún más su control sobre la región. Quería tu análisis sobre esto y si te parece que tiene algo que ver el tema de la guerra tanto de Ucrania como la que está en este momento en Irán con esta situación en particular.
Sí, por supuesto que sí, Telma, y vos lo sabes muy bien. Y antes de eso quiero aclarar una cosa, que esto que nos está pasando hoy no es un segundo Cóndor ni cosa parecida, porque Cóndor fue una operación de las dictaduras. No es que las dictaduras tuvieran un plan Cóndor, no. Las dictaduras fueron del plan de la doctrina de seguridad nacional, y el Cóndor fue una de varias operaciones, pero que se conoció mucho por las muertes, por los presidentes que mataron, por las personalidades tan importantes que mataron. Pero después de eso te quiero decir que hoy...
Una cosa, te interrumpo un minutito antes de contestar la pregunta de Telma, que es tan interesante y nos lleva a la actualidad, que quiero aclararle a la audiencia que Estela escribió e investigó muchísimo sobre la Operación Cóndor. Y bueno, y además, bueno, nos enseña y nos corrige, porque ella es docente, es maestra también, esto, ¿no? De que a veces usamos mal el lenguaje, hablamos de Plan Cóndor o se homologa a lo actual, Plan Cóndor 2.0. Y no, ella bien explica que aquella fue una operación de coordinación entre las dictaduras en el momento para cazar, para secuestrar a compañeros y compañeras que podían irse para otro país a refugiarse, a exiliarse o a salvar sus vidas, y bueno, una coordinación para secuestrarlos, ¿no? Y bueno, devolverlos a los campos de concentración.
Sobre todo, no solo por eso, sino que era los ataques, era elitista, porque ¿qué buscaba? Claro. Eliminar a las personas importantes, esto claro. Lo dice el propio sistema
selectivo.
Por ejemplo, viste acá a los presidentes, selectivamente a los presidentes que mataron aquí, como el presidente de Bolivia, como los senadores uruguayos.
El de Brasil, ¿cómo se llamaba? El que mataron a Entre Ríos.
El canciller, aquí cuando en el pre-Cóndor mataron al general Prats con la bomba.
Prats, a Letelier. No, pero en Entre Ríos mataron a un expresidente de Brasil también, a João Goulart, ¿no?
No, en Entre Ríos no. Eso fue João Goulart estaba en Corrientes. En la zona como de Paso de los Libres, pero él estaba entre el Uruguay y esa hacienda que tenía. Y ahí es que parece y quedó planteado definitivamente, sobre todo el uso del grasarín contra el presidente.
Y eran grandes figuras, como vos decís, que no tenía, no se los podía acusar ni de comunistas ni de mucho menos.
No.
O sea, que no, era mentira nada. Que decían que estaban persiguiendo terroristas, ¿no?
Claro, como al ex canciller y ministro de Allende, que fue en la Operación Cóndor, el pre-Cóndor fueron, por ejemplo, Prats, fue
Schneider,
Schneider, ya con Schneider ellos se querían asegurar que ya no iba a subir Allende. pero subió Allende. Entonces después se dedicaron a buscar a las personalidades que estaban en el exterior. Y en eso, ¿te acordás, Telma? Ese libro, que el primero que habló de Cóndor, porque se habló de Cóndor entonces ya, cuando asesinaron a Letelier, a Orlando Letelier.
Letelier, sí.
En Washington.
Claro, mirá dónde llegaba.
Mirá hasta dónde llegaron, yendo, a, bueno, llevando, dándoles documentos a la a gente de Chile, que fueran como paraguayos. Pero mentira, estaba la CIA metida en eso hasta el punto de que los cubanos americanos fueron los condenados por ser los que pusieron la bomba y le hicieron detonar. Eso también se han olvidado, sobre todo cuando hay un secretario de Estado de Estados Unidos que pertenece precisamente a los financistas del terrorismo contra Cuba. Entonces todo lo que hay ahora es muy difícil poderlo reflejar en un solo momento. Pero lo que vos me decías, Telma,
volvemos a eso,
lo que vos me decías, terminame de otra vez de volver a la
repetiré un poquito.
No, yo decía que en este momento Estados Unidos me parece que puesto de acorralada por una situación peculiar en mi opinión de decadencia y de transformación, de pérdida de influencia, está volviendo a la región con mayor ferocidad, que se ve en un secuestro de un presidente, en la asfixia a Cuba, en querer instalar operaciones militares en toda la región, etcétera, etcétera. Sí. Y te preguntaba si esto tiene algo que ver también con lo que está pasando en otras regiones del mundo.
Y a Irán, claro, con otras regiones. Por supuesto que sí, pero aparte de todo aquí, es impresionante el modelo argentino, que no lo terminamos de estudiar, porque aquí, así como tuvimos las 3A como esquema paramilitar antes de que entrara la dictadura, pero allí ya se pusieron en juego todo lo que iba a ser la dictadura que vendría, tuvimos las 3M, Menem, Macri y Milei.
Sí.
Y Milei. Entonces, ahí ya empezó a actuar algo que son los planes que no se estudiaron muy a fondo, que eran los planes para el 2021, además de la doctrina Monroe, con que encabeza el documento más conocido de los Estados Unidos, el documento número 4 de Santa Fe, los documentos de Santa Fe, ¿se acuerdan ustedes? Uh-huh. De la política exterior de Estados Unidos, el último empezaba con la doctrina Monroe, que después lo confesaron, tanto en el gobierno de Biden como en el momento de Trump, confesaron que estaban con la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? América para los americanos. Y hoy, como la decadencia de Estados Unidos es tan visible y como ya no tienen la influencia que tenían antes, ¿qué dijeron? Bueno, todos los tenemos que administrar directamente los recursos de América Latina. Pero para eso, ellos a fines de los 90, después de la invasión a Panamá, que ya te preparaba para también lo que vendría, entonces en esos años ya presentaron una cosa extraordinaria que hay que volver a estudiar, Terma, y creo que todos lo debemos estudiar juntos, el proyecto de la forma de guerra para resolver lo que ellos llamaban los conflictos de los años 2000, para lo cual se armó esto de la guerra de baja intensidad, uh-huh, que después tuvo muchos nombres, híbrido, lo que quieras, pero era una guerra psicológica. La guerra psicológica, por medio de esa guerra, por tomarse los países no solo con tropas militares, sino por otros medios. Y el principal modelo que ellos tienen para presentar al mundo hoy es Argentina. Porque acordate desde cuándo se empezó a lastimar la justicia. Primero, desde cuándo perdimos la posibilidad de tener un país unido por redes ferroviarias, que un día alguien decidió que borraba las redes ferroviarias y nos dejó. Esto agravó muchísimo más la posibilidad de tener un país federal. Agravó muchísimo más la posibilidad de tener un país federal. Y dentro de todo eso, después, con la justicia, ¿te acordás lo que eran la justicia de las servilletas y todas esas cosas? Y después con Macri. Macri vino de lleno, uno de los trabajos de Macri fue la apropiación de formar un partido judicial, ¿va? Que hasta hoy no podemos hacer ningún juicio ¿Cuántos juicios políticos se han presentado contra Milei? ¿Cuántos de los juicios que se han presentado por Milei caminan? No, porque todo queda encerrado en el mismo lugar, como se dice en la justicia de Comodoro Py. Bueno, entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el modelo argentino, ¿qué pasa que ahora? Por ejemplo, ¿cómo nos entretienen los medios? Los programas de televisión se han convertido en su mayoría, y hasta por un lado nuestro también, en programas de chisme político, que no es lo que necesitamos en este momento, porque mientras estamos entretenidos cuatro días llevamos cinco con Adorno y no sé cuántas cosas, no vemos sí, los acuerdos. Eso que vos firmabas, nadie les explica lo que es el escudo.
Ajá.
Telma, lo que vos dijiste, ¿quién le ha explicado a la gente en qué lugar nos pone este escudo?
¿Quién
nos ha explicado a nosotros qué parte ya tenemos ocupada del sur de la Patagonia? ¿Quién le ha explicado que nosotros ya tenemos, que ya no, ni la Antártida es nuestra? Las Malvinas ya ahora dejaron de... Ya Gran Bretaña ha dicho que no las va a devolver más, y por supuesto no las va a devolver más porque tiene una base de la OTAN, enorme base naval de la OTAN en la isla Soledad. Entonces tienen esa base de la OTAN. Y ahora, en estos momentos, se está trabajando en la capital, en Puerto Stanley, para agrandar la población, porque necesitan ubicar a las familias de los militares que ya se van a quedar para siempre porque no piensan levantar esa base. Entonces, las Malvinas perdidas. La Antártida perdida, porque el 6 de enero de 2023, en una noche de esos viajes de noche, como ustedes se deben acordar, el que hizo para levantar la bandera de Estados Unidos en la base argentina en Ushuaia. Una noche, también fue en la medianoche, que se fue Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y ahí se hizo la bandera norteamericana. Bueno, en la noche del 6 de enero, busquémoslo, acordémonos, que está en internet todo, él viajó a la Antártida para firmar un acuerdo. Bueno, ¿quién habla de ese acuerdo ahora?
Por suerte te tenemos a vos, Estela.
No, hay mucho,
Estela quería, sí, acá también tratamos, y no, de verdad. La verdad que otro día vamos a tener que volver a entrevistarte, bueno, para profundizar sobre esto de las bases militares, que vos tanto sabés, Telma también, dos especialistas.
Sí, por eso.
Te agradecemos un montón, Estela.
Solo una cositita al final, que ahora mismo tenemos que pedir que nos muestren qué acuerdos se han firmado ahora.
Claro.
Porque ahora se está entregando el país mientras nosotros estamos discutiendo todo esto, ¿me entendés? Y tenemos que saberlo. Bueno, nada más.
Sí,
y gracias por haberme
tal
llamado
cual, es así.
Y por haberme dado una oportunidad de decir por lo menos lo que pensaba.
Por favor. Muchas oyentes te saludan, te felicitan, Estela. Acá hay uno de tus pagos chicos de Entre Ríos, que dice: al doctor Golburú de Paraná lo asesinaron en Paraguay en el marco de la Operación Cóndor. Bueno, muchos oyentes que te saludan.
Los que figuran en el libro figuran.
Sí,
eso
sí.
Precisamente porque es impresionante.
Impresionante. Recomiendo los libros de Estela.
Otra vez hablaremos.
Sí, sí. Muchas gracias, querida, por estar en Diálogo Internacional, y hasta muy prontito. Un abrazo.
Hasta muy pronto.